Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Paseo de la Plaza, en la sala llamada Pablo Picasso, donde ha llegado alguna gente amiga, a pesar de que es lunes y estamos en una época que es floja para el programa en asistencia, por razones de programas escolares, de nuestra propia incompetencia, etc. El programa comienza con unos saludos que separaré del arsenal habitual.
Bueno, Alejandro, a ver.
Vamos a saludar a Claudio Marangoni, que ha sido entrevistado en el programa anterior a este. Yo no pude oír la entrevista, pero aprovecho para saludarlo a Claudio. Yo lo he visto jugar, pero también he tenido la suerte de jugar con él, claro.
Sí, sí.
Y bueno, los chicos míos también han asistido a sus escuelas.
Sí, aparte, Alejandro, eso es lo que le quería decir, es un gran profesor de fútbol.
Sí, claro,
fútbol,
claro, ¿eh? Algo han aprendido ahí.
Bueno, sí, jugador bárbaro, Marangoni.
Bueno, así que lo saludamos a Claudio, gran jugador, gran amigo. Saludamos también a la gente de campus y a los que juegan con nosotros mañana y que no dejen de ir.
¿Estamos justitos?
El otro día tuvimos que jugar con dos menos, un infierno. Ajá. Así que, por favor, ahí en campus, en la calle Massa, entre México y Venezuela, cancha con pasto artificial que crece.
Es increíble eso, lo que me ha contado usted, que crece el pasto
crece el pasto artificial. Es la única cancha de Buenos Aires donde el pasto artificial hay que cortarlo.
¿Pero qué hace? ¿Tiene fotosíntesis? ¿Cómo crece?
Es mecánico.
Ah, está programado.
Abajo está enrollado, ahí enrollado. Ah. 6-7 metros de pasto
y cada
mata va subiendo a una velocidad que ya está indicada
claro.
Incluso cuando usted le echa agua la velocidad aumenta.
Y lo cortan también, tiene una máquina.
También lo cortan, tiene una máquina para cortar ese pasto y después cada dos años se acaba el rollo y hay que cambiarlo íntegramente.
Claro, no crece más.
Tiene también trébol, caléndulas, bichos colorados, esas plantas invasoras que suele haber en el pasto.
Y algún insecto también como para darle...
insectos mecánicos, tales como...
el bicho colorado ya mencionado.
Sí. Bichos colorados también, que son...
Para hacerlo más realista.
Para hacerlo más realista.
Escarabajo, torito...
Son de plástico, pero igualmente causan el mismo daño.
Ajá, que porque le ponen algún... A un venenito.
Las hormigas de plástico que hay, por ejemplo, tienen ácido fórmico. De modo que si te rozan, te produce una especie de picor o escozor.
¿Hay ortigas también?
No, lamentablemente no hay ortigas.
No, ortigas no juega acá.
No. Ortiga, dice. Sí, claro. No hay ortigas, es un error. La ortiga, si te roza, te pica hasta la muerte. Ahí está.
Claro, le arde, arde mucho.
No, arde, no es tanto lo que arde, no se va nunca. Puede durar 70 años.
¿En serio? ¿No hay modo de sacarle?
No hay modo, cuanto más te rascás, es aquí la terrible paradoja, cuanto más te rascás, más te pica.
No, pero no es amor no correspondido.
No es paradojal, lo que pasa es que usted cuando se rasca,
atención,
se introduce...
Está con nosotros el doctor Gabriel Rolón, especialista en rascados.
Usted al rascar, lo que va haciendo es lastimar la epidermis, el venenito.
Todo está muy bien.
¿Qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer cuando no le pica? No rascarse es igualmente...
Es un poco,
No, lo que usted puede hacer
tolerar
es frotarse suavemente.
¿Con qué, por ejemplo?
Por ejemplo, con el antebrazo,
con
la mano, con la palma de la mano. Le pide a alguna amiga, si quiere usted, porque por ahí no llega...
Claro.
Que le pase la palma de la mano, ¿no?
¿Por dónde?
Allí donde le pica.
Claro.
Usted le dice, me pica acá.
Claro, y según el beneplácito de esta dama, uno puede fingir picores allí donde no los hubiera, incluso, ¿no?
Ajá.
Bien.
Sí, hay damas que por ahí no le creen mucho, pero le hacen el favor.
Igual. Ahí está bien. En otro orden de cosas, también saludamos a José de Babieca.
Amigo de Babieca.
Que también... es un lugar que, como la ortiga, es un lugar pertinaz y perseverante, ya que nunca cierra.
Bueno, ¿qué me cuenta de la novedad importantísima que hemos tenido esta semana?
¿Qué, cuál es?
¿Cómo cuál es? Han vuelto a colocar la piedra movediza en Tandil.
¡No me digas!
Sí, señor.
Atención, este fin amigos, de semana. ¿Quién la colocó? Sísifo Construcción.
No. La mandaron a colocar. El intendente, supongo, la mandó a colocar.
Sí, sí.
Es una grúa vía Alejandro.
¿Pero es la misma piedra o es una réplica?
No, ¿cómo va a ser la misma? La misma que son hijos.
Me podían haberla soldado.
Me la pegado. Un poco de concreto y argamasa.
Un poco más de autenticidad.
Casi 100 años que se cayó. ¿Cómo la va a pasar? ¿Y dónde la consiguieron la piedra nueva?
La hicieron, creo que en Quilmes.
¿En Quilmes?
Sí, una empresa que está
en Quilmes.
No se mueve.
Entonces no. La piedra es otra y no se mueve.
Pero es una réplica, está colocada en el mismo lugar.
Hay en volver atrás en una situación en forma imperfecta. Claro.
Oscilaba, esta oscila.
Claro, si no oscila es que volvió otra mina, flaco. Estás esperando que vuelva tu novia, toca en el timbre y es otra. Dice, mira, aquí se la traemos, no es la misma, pero esta es más o menos. ¿Y se mueve? Pregunta uno. Es que la otra se hizo añicos. Hace mucho tiempo.
Lo que pasa es que era una mitología popular eso de que se movía. Mover se movió al menos una vez cuando se cayó.
Se movía.
No, usted no será de los que dice que le ponían una botella.
Mi abuelo me contaba exactamente eso. Pero yo aprendí a desconfiar de mi abuelo. Porque de muchos años.
Ajá.
Mi abuelo decía que la gente le ponía botellas,
sí, yo escuchaba.
Botellas vacías, desde luego.
Sí.
Y la piedra se movía.
Y las rompía, aunque se movía de un modo imperceptible.
Claro, no era que estaba como en su cusú.
A bailar merengue, no.
Ahora, perdón.
Pero le digo, fue un movimiento, la gente, miles y miles de personas miraron cómo colocaban ahí y después la abulonaron.
Perdone, para que le pregunto una cosa, ¿para qué la pusieron?
Claro, ¿para qué? ¿Cuál es el?
Bueno, con un interés.
Con ese dinero, sí. Yo soy de la teoría del con ese dinero.
Bueno, usted sabe que la he escuchado hoy justamente.
¿A dónde? Todos los días renace esa
teoría. En un programa periodístico.
Con ese dinero podrían, etcétera.
Exactamente.
¿Por qué usa gorra la gente?
Sí.
Con el dinero que el mundo gasta en gorras, sí, podríamos solventar
tres cajas de curitas.
Exactamente.
Para los necesitados. Pero bueno, se hicieron eco de esta manera a los medios, a algunos medios.
Bueno.
Pero bueno, le digo que era un espectáculo ver la piedra ahí, ¿eh?
¿Pero usted estuvo?
Yo estuve este fin de semana en Tandil.
Asistió y hubo palabras alusivas. Del orden de con esta piedra.
Tampoco
soy de los que tiran la piedra y esconden la mano, etcétera, etcétera.
Pero no, la gente iba y sacaba fotos. Muchas fotos de la grúa. Porque es una grúa tan impresionante.
Claro, que incluso pensaron en dejar la grúa porque resulta más atractiva que la piedra.
No. Bueno,
desde el punto de vista turístico.
Bueno, recordará usted la Torre Eiffel. Que la armaron por un rato y tanto que la
tuvieron que dejar. Sí. Tuvo más éxito que la feria.
Claro, más éxito la torre.
Bueno también que... tengo saludos para mi tía Nelly, que cumple años. Saludos que comparten Marisa, Euge y Silvia.
Bueno, muy bien.
Así que eso es lo que tenía que decir.
Bueno, usted va a ir a ver la movediza, ¿no?
Yo voy a ir pronto a Tandil solo para ver la movediza.
Los muchachos de la Posada de los Pájaros me han dicho que lo invite especialmente, que no sea
alguno. Bueno, voy a ir con muchísimo gusto. ¿Mm? Y dígame, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, ahí? Un día frío, de invierno.
Qué lindo.
Es un día hermoso.
Comer salamines de Tandil.
Tandil, además de piedras movedizas, tiene salames.
Los mejores.
La industria del salame,
sí,
compite con con Mercedes.
Sí.
Se sacan ventaja a ver quién tiene el mejor salame.
Sí,
¿no?
Si los mercedinos son los tandileños.
Sí, están ahí. No vas a comparar, ajá, etcétera.
No, pero
usted estuvo, bueno, comió queso y salame.
Comí queso y salame y esas cosas que siempre uno
palmita en Tandil. ¿Qué le parece si saludamos ahora, desde el punto de vista protocolar,
bueno,
a nuestros benefactores?
Voy a saludar a Alejandro, a Pato, Sonia, Marcelo, Belén, Gustavo, a Gladys y a mi querido amigo Pablo.
¿Cuáles eran las consignas del día de hoy de los programas de esta radio que siempre Bueno. En una consigna que transmiten a sus oyentes y los oyentes reaccionan. Sí. La del programa anterior,
la de
Basalo, ¿qué hace usted en el otoño? Ah. Es muy general.
Es general.
Es muy general. Multiplíquela por cuatro y es ¿qué hace usted?
Sí. Bien. En La Vale, radio también de nuestro grupo.
Sí.
Hoy había una consigna que era ¿cuál es el sexo más fuerte?
Uh-huh. Ah, ¿en qué sentido?
Sí.
El de verano, el de otoño. El...
No.
A la
no,
siesta.
No, claro.
No, creo que.
El de soltero.
El clandestino. Sí, a los 18 años.
No, creo que, bueno, a ver si el sexo más fuerte era el femenino o el masculino. Ajá, por eso del sexo débil y hoy.
Claro. Cosas, ¿no? ¿Qué contestaba?
Ah, no sé, pero.
De nada.
No. Y después nuestro amigo Babi Checopar hoy estaba hablando de me consigna algo así como las mitologías familiares, ¿no?
Mitología familiar.
Claro, mira eso que nunca falta en una familia. Decir, mi abuela tenía una receta para tal cosa que no se sabe con qué la hacía.
Mentira, cuenta. Directamente.
Sí, mentira. Usted no tenía ninguna mitología así en su familia.
No, tengo solamente mentiras, ¿no?
No sé. No tienen esa fijación
de mitología. Presenta casi siempre una polisemia, un significado plural,
sí, cierta metáfora,
poético,
¿no?
Alguna explicación, alguna teoría. En mi casa no tenían semejante complejidad, mentían simplemente. Sin ningún plan mitológico, sin ningún sistema que viniera a justificarlos poéticamente.
O sea,
simplemente decían algo que no era.
Y se reían después de usted.
Y después se reían de mí o del que fuere. En eso consistía la mitología de mi familia. Bien, ¿usted tiene a alguien a quien saludar, Daniel Mactas?
Sí, bueno, quiero saludar a Javier Malosetti, que también lo saluda a usted, bueno. Le manda muchos cariños, y también a Alejandro Weber, a Samantha, a mi amiga Samantha, a Sandra, a María Noya Méndez y a Emilio del García.
Bueno, yo tengo aquí una serie de correos electrónicos que bien podría leer si tuviera anteojos.
¿Le puedo prestar estos, Alejandro, hasta que usted encuentre los suyos?
Sí, se han perdido, me han sido robados. Atención. No. Que nadie se mueva, vamos a efectuar.
No, espere.
Vamos a hacer una cosa, vamos a apagar la luz.
Sí.
Y el que fue, los deposita aquí arriba.
Claro.
Después prendemos la luz.
Listo, nadie se entera.
Y nadie se entera.
No,
ahora, atención. Ahí está.
Ah, ya. No, estos no son los anteojos.
¿Es usted, Rolón?
No.
Bueno, vamos a prender la luz.
¿Quién se afanó los míos?
Sí. Bien, no lo repito. Voy a saludar a Alberto, que dice que la terminal de Buenos Aires puede ser el infierno, pero la de Rosario no le va en saga. Querido Dolina, soy santiagueña y siempre te escucho. Va a venir a vernos, se iba a traer empanadas.
¡Ay, qué lindo!
¡Qué rica! Me hizo desear. Dijo la palabra empanadas y el deseo se apoderó de mí.
Ajá.
Cuando se dice una palabra, yo empiezo a desear aquello que se dice, así que tenga cuidado.
¡Qué peligroso!
De acuerdo con lo que dice. Bueno, muchas gracias. Martín es de Tandil, justamente. Bueno, y nos saluda a todos. Felicitaciones por el programa. Dice gente, Fernando, que es de Durazno, pide un saludo para la gente de allí que está pasándola mal por las crecientes.
Un saludo.
Soy Noelia de Buenos Aires, tengo 18 años. Bueno, empezó a escucharme por casualidad. Primero no lo soportaba y después le prestó atención y ahora lo detesta. Bueno, ahora lo escucho. Escuché lo que me costó el amor de Laura y el final me pareció triste, dice Franco. No existe ningún final alternativo. En realidad el final es bastante abierto, ¿no?
Uh-huh.
Usted puede creer que se van juntos o que se mueren juntos.
Uh-huh.
Puede creer lo que quiera, en realidad. Me llamo Nicolás, soy de Florida. Escucho tu programa y dice, es para usted, Rolón.
Sí,
estoy total y perdidamente enamorado de una chica llamada Laura. Ella tiene novio y por consiguiente no me ama.
No veo el por consiguiente.
¿Cómo se justifica?
¿Qué debe hacer uno en estos casos? Pienso en ella, no la puedo sacar de mi cabeza, etcétera.
Bueno, espera, vamos a dividirlo, Alejandro.
Sí, a ver.
Si, pues él dice, ¿qué puedo hacer en este caso? Si el caso es que tiene novio la mina, y usted se puede anotar tranquilamente si la mina le gusta mucho. Si el caso es que la mina no lo ama, bájese la esquina. O sea, no insista en vano.
Claro, hay que ver qué pasa.
El tema es si la mina te le gusta o no le gusta. Lo demás se negocia. ¿Qué va a hacer?
Vendrán unos anteojos Rolón, que son mucho más anchos que mi cráneo.
Ah, lo vi que se desplazan.
Que no se sostienen
ni
ante las orejas más prominentes.
Lo va a tener que atar atrás y va a aparecer por Newbery.
Hay que tirar. Ajá. Así que estoy utilizando los anteojos de Daniel Maitas, que según veo ve mucho mejor que yo. Mira, aquí hay una que quiere que hablemos de Toró, ¿eh? Y que cantemos esa canción que dice, se me hace que es tu pucho cualquier bichito de luz, se refiere a...
Tu vuelta,
vivo esperando.
No, mire, le traigo.
Ahí está, esos son. Han llegado los anteojos verdaderos.
Sí,
digo que la oyente llamada Lilian... están preocupadas, es profesora del Instituto Lefebvre, de la Boulaye, y tiene un compañero llamado Marcelo Ciarini que se volvió loco por don Ruy Díaz de Vivar, o sea, el mío Cid, le agarró como una obsesión, y está ahí martirizando a todos sus amigos. Diego de la Reja dice, ¿podría usted aclararme a qué luces parpadeantes hace alusión Lepera en el tango Volver? Las cuales no solo era divina el parpadeo y a lo lejos van marcando su retorno, sino que además son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo en las horas de dolor. Nunca pude descubrir a qué luz se refiere. ¡Qué mala suerte para usted!
Bueno.
Mala suerte para usted, se llama la poesía eso.
Sí.
Esas luces se llaman la poesía y el que no las puede ver se pierde lo mejor que hay en el mundo. ¿Qué le voy a explicar? Si hay que explicárselas, no las va a ver por más que las tenga ante sus narices. Bueno, muy bien. Vamos al programa considerado en sí propio.
Bueno, cómo no, Alejandro, voy a dejar el teléfono de nuestro programa para los que quieran llamar.
Claro, a usted, algún paciente que se vuelve loco de golpe o algo.
No, nadie se vuelve loco de golpe.
Doctor Rolón, está acá y lo atendemos mismo por radio.
Sí, ajá.
Él le dice, ponga la cabeza bajo la canilla, esas cosas.
Sí.
Son consejos que le da usted.
Consejos prácticos.
A los locos.
Bueno, 4535-4000 es nuestro teléfono, 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para comunicarse desde cualquier punto del planeta, para escucharnos desde cualquier punto del planeta, solo tiene que ingresar a www.infobae.com. Y vamos ya, Alejandro. Charla adelante.
Vamos. A ver si tenemos suerte. No es fácil la de hoy. Hablaremos del conflicto mítico que hay entre Afrodita y Eros. No conflicto, no se chocan nunca en los mitos. Pero evidentemente Afrodita es la diosa del amor en los mitos griegos y Eros también es el dios del amor. Entonces hay una superposición de funciones, un problema burocrático olímpico. Uno de los dos está sobrando. Alguno de los dos se rasca. A mí me parece, para empezar, que el que sobra es Eros. Trata de... del dios también llamado Cupido. Y para las personas que no se asoman y lo bien que hacen a los mitos griegos, es más conocido Cupido que Afrodita. Es más conocido Eros que Afrodita. Cupido que Venus, ¿no? Utilizando los nombres romanos. ¿Por qué? Yo creo que por las historietas, por el fácil recurso del gordito alado que saca de su carcaj unas flechas amorosas y que se las ensarta a sus víctimas y de este modo las enamora. Pero no hay mucho más que esto en todos los mitos griegos. Eros es una figura más bien alegórica y sobre el cual se han escrito algunas fábulas que son distintas a los mitos durante la época alejandría, ya cuando de Alejandría, ¿no? Es una época en la que ya nadie creía en los dioses griegos, pero se escribían algunas fábulas que los tenían como protagonistas, quiere decir, eso no se cuenta. Ahí tiene usted la historia de Eros y Psique, el amor y el alma, que es, no es una historia de los mitos griegos, sino que es una fábula inventada en Alejandría. De hecho, un helenista de la talla de Robert Graves no la incluye en los mitos griegos. Bueno, me gusta de Eros, sin embargo, a pesar de que estoy en contra y que propongo expulsarlo, la idea de hacerlo hijo de la carencia y del recurso. El amor es hijo de la carencia y del recurso. No existían dioses llamados la carencia y el recurso. Son meras corporizaciones de una idea. Tal como hace alguno de sus amigos, ¿no? Corporizar ideas.
Tal cual.
Esto de ser uno hijo de la carencia, pero también del recurso, es decir, de los medios que uno pone en funcionamiento para lograr algo. Y en verdad que el amor es hijo de lo que falta. Mueve mucho más cuando no está el objeto deseado que cuando está. Y además hace que uno ponga en juego toda la potencia de que dispone. Así que está bien, poéticamente está muy bien decir que el amor es hijo de lo que hay y de lo que no hay. Bueno, una de las alegorías que también se usa es aquel mito del ser bifronte que se corta por la mitad y cuyo destino es ir buscando eternamente la mitad que le falta, el mito de los andróginos,
sí,
¿no?
Sí, en el banquete está.
Claro, exactamente, y también ahí estaría la carencia. Uh-huh. La mitad resultante busca la mitad que no tiene, y en eso consiste el amor, en ese mito, ¿no? Pero mucho más importante, desde luego, es Afrodita, la hija de Zeus y Dione, nacida, disculpen ustedes, de la castración, ¿no?, cortados por Cronos. Había su hijo, ¿no? El hijo. Había cada hijo en aquel momento, ¿no? Bien. Esta caída engendró a la diosa. Apenas salida del mar, la llevaron a Citera y luego a Chipre, donde la empilcharon y se la llevaron redondamente a la morada de los inmortales, es decir, al Olimpo. Y aquí viene, creo, el ceñidor mágico del que alguna vez hablamos. Efectivamente, Afrodita tenía un ceñidor mágico, yo no sé si es un cinturón, es claro,
sí.
Aquí lo hemos discutido mucho. Se sostiene que es una especie de cinturón. Yo tuve siempre la esperanza de que se tratara de un corpiño. Pero
y uno ubica la magia, vio así.
Claro, la invención del corpiño es algo relativamente nuevo.
Una especie de corsé.
Sí, no lo sé, pero el corpiño es algo nuevo, por lo menos en la forma en que nosotros lo conocemos, ¿no? Uh-huh. Por eso llaman la atención algunas películas históricas o de Hollywood, donde especialmente películas hechas entre el 50 y el 60, cuando en la vida real se llevaban unos corpiños muy muy construidos. Uh-huh. Muy evidente,
sí, armados,
muy armados y muy evidentes.
Mucho alambre.
Sí, exactamente, ¿no? Mucho alambre, mucha armazón. Uh-huh. Y entonces usted veía señoras romanas a las que se le adivinaba, por ejemplo, el cierre de atrás, uh-huh, la túnica, un invento que, claro, que pertenece a la época moderna, desde luego. Bueno, pero este ceñidor, sea lo que fuere, sea un cinturón, sea un corsé, no sé, producía el siguiente efecto. El que se lo ponía era amado por todas las personas. Ustedes saben que Afrodita fue casada con Hefesto, el más feo de todos los dioses del Olimpo, y tuvo tres hijos, aunque parece que no eran de Hefesto, porque, como ya también hemos contado aquí, los cuernos de Hefesto eran ciertamente de hierro. Y no es por ser Atilana, pero ya han pasado tantos años, ya lo sabe todo el mundo, pero el que andaba con la tipa era Ares, el dios de la guerra.
Marte, ¿no?, para los romanos.
Marte para los romanos. Era un hombre robusto, impetuoso, pendenciero, dios de la guerra, ¿no? Tipo antipático, si es que había alguno. Pero ya se sabe cómo son las mujeres, andan siempre con el más antipático. Pero creo que no es que anden con el más antipático, sino que el que anda con ellas nos parece a nosotros antipático, claro, por eso. Y está bien, ¿no? Yo no he sentido eso nunca como una cuestión subjetiva, pero ya hablaremos. Hefesto, digo, no se enteró de aquellos cuernos hasta hoy, hasta ahora. Ah, no, hasta que Helio, el dios del sol, que era también un dios batilana porque tenía la virtud de verlo todo por una cuestión de mangrullo, fue y le contó. Sí, mirá, yo no quiero venir acá con cuestión, imagínate, pero vos sos mi amigo. Y le dijo ahí, poniéndole la mano sobre los cuernos. Esto lo tenés que saber, ahí anda Carlitos Ares con tu mujer, la Afrodita.
Troesma, dice.
Y entonces Hefesto, para vengarse, construyó una especie de aparato, se sabe que era muy, muy industrioso Hefesto, sí. Era un dios muy habilidoso para construir autómatas, aparatos, etcétera. Y construyó una especie de aparato en su lecho matrimonial, que era una red mágica, que él solo sabía cómo accionar, y la ató a los postes del lecho. Tenía un dispositivo esa red, y le dijo a su mujer, mira, te ruego que me disculpes, parece el comienzo de un tango, ¿no? Me voy a Lemnos, mi isla favorita, a dar una vuelta por ahí. Y se fue con paso de murga. Inmediatamente Afrodita llamó a Ares, dice, mira, mi marido se ha ido, vino Ares, se acostaron en aquel lecho, pero cuando quisieron levantarse, estaban prisioneros por la red de Hefesto. En ese momento, un rato después, llegó Hefesto y llamó a todos los dioses del Olimpo para que fueran testigos de su deshonor. Así era, digamos, de teatral, Hefesto. Imagínese hacer cualquiera de nosotros una cosa así, yo no ganaría para aparatos.
Los amigos,
imagínate. Los amigos ya se empezaron.
No, no dejan nomás, otra vez la semana pasada.
Ya bueno, sí,
otra vez llama otro.
Bueno, anunció entonces Hefesto que no iba a liberar a su esposa ni a su amante hasta tanto le pagaran el precio de su regalo de bodas. Y no sé cuál era. Acudieron los dioses, pero las diosas no. Los dioses fueron más bien a mirar, desde luego. Hubiera ido cualquiera de nosotros.
Aparte estaba Afrodita, claro, ahí desnuda.
Y ahí mientras estaban mirando, me imagino a todos ahí al costado de la cama, mirando ahí. ¡Ay, señor! Apolo le dijo a Hermes, medio por lo bajo, che, dice, ¿no te gustaría estar en lugar de Ares? Y Hermes le dijo, sí, y aunque hubiera 10 redes. Porque parece que Afrodita, como es obvio, estaba buenísima, ¿no? Todos se rieron mucho, los dioses. Zeus dijo, bueno, yo no voy a pagar nada. Poseidón se enamoró de Afrodita al verla desnuda y dijo, bueno, le voy a servir de garantía a Ares si quiere pagar esa indemnización que está pidiendo Hefesto. Pedí una indemnización, Hefesto. Yo no pago, pero le hago de garantía a Ares. Bueno, al final los liberaron, gracias a la garantía de Poseidón. Y Afrodita se sintió muy impresionada, primero porque había oído la confesión de Hermes a Apolo cuando le dijo, a mí me gustaría estar allí aunque hubiera 10 redes, y un poco para agradecerle esta consideración, yació con él y tuvieron un hijo. No cualquiera. Como los nombres de los padres ya lo hace prever, se llamó Hermafrodito, y que tenía los dos sexos, como ya saben ustedes. Bien. También, complacida por la actitud de Poseidón, que ofreció salir de garante, yació Afrodita con Poseidón y le dio 2 hijos, Rodo y Herófilo. Poseidón al final no pagó, y Ares tampoco. Hicieron los otarios. Igual. Más tarde Afrodita también se entregó a Dioniso, Baco para los latinos. Y ahí tuvo un hijo de larga fama, por no decir otra cosa, que era Príapo. Este programa, cuanto más calificados son los oyentes, más sucio es. Zeus nunca se acostó con ella. Cosa rara. Bueno, era su hija, pero entre los dioses estaba permitido el incesto. No solo estaba permitido, estaba fomentado. Bien.
Era hermana, creo, de Zeus.
Era Afrodita hija.
No, pero era
la hermana.
La esposa de Zeus era su hermana.
La esposa de Zeus era su hermana. Bueno, de todos modos no se acostó con Afrodita, pero el ceñidor lo sometía a una tentación constante. Y al final Zeus se decidió no acostarse con ella, pero sí a humillarla, que es lo que hacen todos cuando no pueden acostarse con una dama. Y usó sus poderes para hacer que Afrodita se enamorara de un mortal, el bello Anquises, un tipo cualquiera, un tipo, no un dios. Se llamaba Anquises, morocho, pintón, elegante, era rey de los dárdanos. Y un día el tipo estaba polillando, lo más campante, en su casa, Anquises, y se le presentó a Afrodita. Golpea la puerta, ¿quién es? Ya vas a ver, dice la mina. Y se apareció con una túnica roja vestida de princesa frigia. Y dijo, soy una princesa frigia.
¡Yujú!
No parece, dijo el tipo. Bueno, ahí sucedió más o menos lo que había sucedido con Ares, pero sin red. Y después del asunto, después del lance amoroso, ella se dio a conocer. Mirá, dice, Anquises, le dijo. ¿Qué querés? Dijo el tipo que era muy amoroso antes, pero un poco arisco después. Déjame de molestar, salí de encima, qué sé yo.
Prontito me voy a tener
podrido. Pero ella dijo, me voy a dar a conocer. Yo en realidad no soy una princesa frigia, sino en realidad soy Afrodita, la diosa del amor.
Oh, Afrodita.
Fírmeme un autógrafo. Pero Afrodita le dijo, mira, no le cuentes a nadie que yo estaba aquí. No, dijo el tipo, no voy a contar a nadie. Que eso... No, pero es un secreto. No, no, no. Además, le dijo Afrodita, vamos a tener un hijo. Pero tan pronto, dijo él. No, y si además tu hijo va a ser muy, muy famoso, pero si no le va a contar a nadie. No, 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 dijo, no, no, pero seguro, ¿eh? No, 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 no. Se fue Afrodita, el tipo
casó que el alcanzó teléfono.
A vestirse, se fue al boliche de la esquina. a tomar con los amigos y empezó a jactarse. ¿A qué no saben a quién me llevé anoche a la pieza? No sé, y yo no vi entrar una loca de Colorado. Bueno, era Afrodita. Y Zeus le mandó un rayo por alcahuete. Pero Afrodita lo desvió un poco y Anquises no recibió el rayo de lleno, pero quedó medio mormoso. Quedó débil, tan débil que Afrodita ya no quiso tener relaciones con él, porque le dijo, mira, después del rayo ya no sos el mismo. Y ella finalmente dio a luz un hijo famoso, que es el que había prometido, que fue Eneas, nada menos que Eneas, el que en cierto modo dio origen a Roma, porque es el falso fundador de Roma, aquel antepasado que pretendía tener los romanos. Bueno, algunas hazañas de Afrodita. ¿Se acuerdan de Adonis? Ella hizo que Esmirna se enamorara de su papá y entonces se transformó en un árbol de mirra. Y después dio a luz a Adonis. Bueno, y Afrodita también amó a Adonis. Le dio un hijo y una hija. Le gustaba infundir amores en la gente. Suscitar, despertar amores. Animales favoritos de Afrodita, las palomas. Las palomas. Decían que el carro de Afrodita estaba tirado por una yunta de palomas. Y ahí allí el dicho... Tira más...
Una yunta de paloma.
No recuerdo cómo era, pero tenía algo que ver con el amor, me parece. Sí. Este carro no debería ir muy ligero, que digamos, porque era un carro pesado. Imagínense las palomas hinchadas, me imagino. Yo creo que Eros y Afrodita tenían algo en común, algo que nos da a nosotros... La pauta de la idea que del amor tenían aquella gente, ¿no? Los griegos creían que el amor sucedía simplemente. El amor era algo que te pasaba, y que sucedía por culpa de los dioses, por culpa del capricho de los dioses. Finalmente, si los dioses en mayor o menor medida representaban las fuerzas del destino, el amor era imposible de ser decidido por el hombre, era imposible de ser pensado y calculado, era algo que dependía de ajenas y altas voluntades. Y la verdad es que en la vida real el amor opera como si así fuera, como si el mito fuera verdadero. Nos sucede como si otro lo hubiera decidido por nosotros. Uno nunca está enamorado después de un largo razonamiento, después de un largo discurrir y después de tomar una decisión. Uno lo que toma es la decisión de hacer caso o no a su amor, que es otra cosa. Pero la decisión de enamorarse no se toma. Resulta curioso que siendo tan evidentemente así, se haya instalado en la sociedad de nuestros días, y de otros siglos también, desde luego, la sensación de que constituye una virtud el perseverar en una situación que ya ha terminado, ¿no? Se tiene por una virtud la perseverancia amorosa, como si fuera algo que uno pudiera decidir. Se me dirá, pues, no puede uno decidir que su amor dure eternamente, pero sí puede decidir quedarse uno eternamente al lado de una persona. La respuesta es sí, pero bueno. ¿A quién quiere dedicar esta recordación de este énfasis innecesario que es Eros, pensando que ya hay una diosa que se encarga del amor, que es Afrodita, ¿no?
Sí, ambos, Alejandro, también comparten, me parece, en esa idea del amor, esta cuestión de la falta, ¿no? Porque Eros decían que era hijo de la carencia y Afrodita de la castración. Ambas cosas claro. Son las mismas, la castración claro, no es más que producir una falta. Sí, y creo que tienen razón, de ahí viene el amor y de ahí viene el deseo. Voy a hinchar, por supuesto, a favor de Afrodita en esta especie de puja, más si uno imagina el amor cercano a una diosa voluptuosa que a un geniecillo alado con un arco y una flecha, ¿no? Además, por esto que tiene el amor, digo, de impensado, de caprichoso, de pasional, y que mejor representa a Afrodita que Eros. Y en medio de todo esto lo voy a dedicar a Hermes, que sabe que los objetos que uno desea tienen un costo y que si uno los quiere tiene que estar dispuesto a pagarlos.
Muy bien, yo se lo voy a dedicar a Sigmund Freud, que inventó el sexo. Pues claro, antes no había sexo,
¿no?
Y Sigmund Freud lo inventó para alegría de todos nosotros.
Mejor invento del mundo,
¿no? Es el mejor invento del mundo, uno de los mejores.
Estamos ubicados en la avenida Corrientes 1660, y sí. Desde aquí transmitimos el programa todas las noches. La entrada es libre y gratuita.
Si pueden hacer resistas y si le quieren cobrar, ¿eh?
Ojo, se aceptan obsequios a voluntad.
Sí, eso nosotros. Ya una vez aquí dentro, si quieren traernos, ¿quién dice una docena de empanadas? Sí,
unos pastelitos.
Una bicicleta.
Claro, una bicicleta. ¿Aceptamos bicicleta?
Sí, yo acepto bicicleta.
¿Usted ya anda solo o con ruedita de los costados?
Y me hago sostener por un tío. Por mi tío Juan Carlos. Bueno, ¿vamos a leer mensajes de los oyentes?
¿Cómo no? Por acá dice Dorina, ¿hay libros que hablen de Anteo?
¿Anteo? ¿Aquel que luchaba con Heracles?
Sí.
Sí, claro, cualquier libro de mitología, sí. Su lema de Mercedes dice: Alejandro, vas a venir por aquí, te esperamos. Mercedes, la ciudad de Mercedes, que compite, como se ha dicho, con Tandil acerca de la supremacía de sus salames.
Acá dice: venimos caminando desde Luján.
Ajá.
Porque la lujanera no pasó, los chicos de Luján y Capilla del Señor.
Que ¿a dónde están los chicos de Luján? Ahí están, a medio caminando, evidentemente, para pedir algo, porque cuando uno vive en Luján. Las promesas se hacen con una caminata
a San Cayetano,
hasta Buenos Aires, si no, qué gracia tendría.
Se
pasarían deseando de gusto.
Claro.
Ya por vicio.
Fernando de Morón dice: tengo una novia que baila salsa.
Ajá.
La cuestión es que tiene una pareja de baile a la que le tengo muchos celos porque me parece que la toca más de lo debido.
Hace bien.
Dice, ¿qué hago, Dolina?
Hacen bien los dos. Hace bien él en tocarla más de lo debido. Sí. Y hace bien usted en estar celoso. Y nada, aguántesela. Negro, etcétera, dice Leandro Escobar. Le gusta el programa y todo eso. Dale. Ajá.
¿Daniel?
Bruno de Neuquén. Dice, trabajo como guía...
¿De Neuquén?
De Neuquén. Bruno de Neuquén dice, Rolón, a usted, ¿eh?
Sí.
Trabajo como guía de turismo y pude percibir que la gente no me escucha cuando relato la historia de los lugares. ¿Qué hago para captar su atención? ¿Qué dice Bruno?
No sé, no escuché mucho. Bueno. No, y bueno, no es fácil. El tipo, imagínese, guía de turismo. Entonces depende, porque si usted tiene que mostrar el Coliseo, seguramente...
¿Tiene Coliseo?
Digo, el Coliseo Romano tendrá para atraer un montón de cosas.
Bueno, sí, mire,
han muerto en este lugar tanta
gente.
Acá se
mataban. Se mataban. Esto usted lo ve ahora que está así.
Sí.
No, pues no cuidan nada acá. Pero...
Acá había sangre.
Rígase de la cancha de Huracán.
Bueno, ya es atractivo. Entonces por ahí, pero si a usted le toca mostrar, no sé, una plaza más o menos, en un pueblo más o menos.
Acá se mataban.
Exactamente, digo, uno tiene que atrapar. Yo le diría que se invente alguna escena, alguna mitología
siempre
popular.
Siempre lo mismo. ¿Ves ese tipo que está arriba del caballo? Bueno,
sí, sí, acá lo mataron.
Acá tengo a Alejandro, soy Brenda de Pergamino, hace años que lo escucho y hoy es la primera vez que vengo a verlo.
¿Dónde está Brenda?
¿Quiere ser mi novio?
Dice. A ver, ¿dónde está?
Allá
quiero,
está.
Quiero.
Ahí está con su novio. No, por acá.
Complicado.
Ximena de Rosario. Fui a ver el show de Rosario y la verdad es que no puedo olvidarme ni recomponerme de ese día. ¿Qué le habrá pasado?
Habrá comido algo en
ese. Saludos. Bueno, nosotros tampoco realmente, fue inolvidable, sí.
Uh-huh. Negro, trabajo como empleada, dice este, en un cementerio.
¿Qué tal?
Dice, buenas tardes. La verdad dice que aquí viene mucha gente a pasear y la mayoría de ellas te escuchan siempre.
¿Sí?
Sí.
Y bueno, cementerio...
Hola.
¿Sí?
¿Sí, cementerio privado?
Cementerio privado Robledo, buenas tardes.
¿Por qué Robledo? ¿Por qué?
Me llamo Robledo, ¿cómo quiere que le pongan? Túnez.
No, pero yo... Los cementerios se llaman, qué sé yo, el Solar de la Paz.
Jardín de Paz.
Sí, sonaste maneco.
Bueno. Escúcheme. A mí me gustaría saber en qué momento puedo pasar por ahí, porque me gustaría elegir una parcela para mí.
¿Una parcela?
Sí.
Ajá.
Porque es un nombre que, si es que voy a estar ahí por toda la eternidad, quiero un lugar muy bello, muy lindo, debajo de
pero usted ni se va a dar cuenta.
Pero bueno, supongo que ustedes tendrán unos jardines bellísimos.
¿Cuántas hectáreas?
Arbolados, ¿no?
El señor, ¿cómo es de alto?
No, normal.
Porque andaba un poco escasa ni despacio. Este es un cementerio medio chico.
¿Así cuántas hectáreas tiene?
No, tiene 866 por 43, que es el terreno de mi casa.
Pero no le da. Pero espere, primero estamos. ¿Se lo habilitaron como cementerio con estas medidas?
Todavía no, estoy gestionando en la municipalidad. Me ponen toda clase de reparos.
Sí. Ajá, y bueno, entonces usted no está trabajando todavía.
Sí, lo estoy trabajando, ya no...
Pero para abajo...
¿Ya ha enterrado a alguien usted?
Cualquier cosa llame más tarde, ¿eh? Bueno, último mensaje.
Bueno, soy turista, Rolón, dice Antofagasta, y acá en Buenos Aires, y sabiendo que usted es psicólogo, ¿cuál es algún lugar loco para ir? Vaya a ir al cementerio Robledo.
Pasó en la plaza Sala Picasso...
Sí, ¿lugar loco? A ver.
No sé, no.
Buenas tardes.
Nos frecuentamos.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, boliche loco, buenas tardes. Sí. ¿Qué se te frunce?
Yo quería saber si puedo hacer una reserva. Si usted podría cerrar el boliche para mí, porque cumplo años.
No, yo no puedo abrir para usted, ¿cómo le voy a cerrar?
No, digo, bueno.
¿Qué gana usted con que se lo cierre?
No, pero
usted dice que se lo cierre estando adentro.
Claro, yo quiero ir con mis amigos y que no entre más nadie.
¿Y no se cierre todo adentro?
No,
¿y después
que no
qué quiere que le hagamos?
¡No!
¿El señor viene recomendado por alguien o...? De puro patriota, hermano. Bueno, porque este es un lugar loco, ¿eh? Mire que si lo cerramos, después por más que grite, no le abrimos.
Claro, me van a chalecar.
Ah, no.
No,
ah,
pero,
sí.
A mí me gustaría hacer una fiesta privada y no quiero que entre gente que no sea amiga mía a su boliche.
Claro, si es privada, ¿cómo va a entrar?
Por eso, ¿ustedes hacen ese tipo de
fiestas? Sí, pero no lo invitamos a usted.
Sí. No, digo, si estén tanto que...
que propietario de este boliche, sí. Qué loco, ¿no se llama?
¿Cómo sí, es? El loco.
Bueno, el 22.
Sí.
Si ustedes se acostumbran a hacer fiestas privadas, así cerrando al público general.
Sí, cerramos al público general y adentro se matan. Acá se matan. Usted lo ve así un poco ruinoso,
adentro lo quiera.
Pero acá se mataban.
¿Así?
Sí, sí, sí.
¿Y ustedes brindan algún tipo de show para adultos?
Servidor.
¿Usted es stripper?
No.
Ajá. Porque yo en realidad es una despedida de soltero.
Ah,
y la vamos a hacer juntos con mi novia la despedida.
¿Cómo? No, no se puede. Tiene tres mala suerte.
Las despedidas de soltero se hacen por separado.
Claro, cada uno.
No, usted, por un lado,
usted se hace despedir acá y su novia se hace despedir donde a ella se le ocurre. Si habré despedido novia.
Si habrá sido usted una despedida de soltera.
No, despedido bueno, novias ajenas.
No, lo que pasa es que le voy a explicar. Yo soy un poco celoso.
¿Ah, sí?
Yo no quiero que ella vaya con sus amigas a la despedida soltera. ¿Vos vio cómo es esto? ¿La llevan a algún lugar?
Sí, acá la traen siempre.
Tipos a medio vestir.
No, no, no es por echarle leña al fuego, ¿no? Pero acá cada vez que hay una despedida de soltera...
Sí.
Tenemos que...
con el extinguidor.
Con el extinguidor tenemos que separarlo porque es una locura. Tenemos la manguera de cine de al lado.
Sí.
Si la... se la podemos prestar para echar un poco de agua, así se van.
Qué barba, no, bueno, yo me, entonces me, como no quiero correr ese riesgo.
¿Qué riesgo?
Y yo que yo sé que
es agua un... con la manguera.
No, yo sé que es un chiste, que es una pavada entre amigas. Pero
no, no es una pavada entre amigas, aquí
es muy
no sabe lo que pasa.
Bueno,
eso sí, nosotros al novio no le abrimos.
¿Cómo que no?
Es que es la instrucción que tenemos de las novias.
¿De las novias?
No le abran al novio, no le abran al novio. Novio, bueno, te estoy oyendo, dice.
No.
Que te reconocí, dice.
No, bueno, yo quería ver cómo era esto en realidad. No, yo no voy a venir, pero me quiero quedar tranquilo. Acá los muchachos que trabajan no las tocan a las chicas. No pasa nada. No hay habitaciones privadas, no hay nada raro, ¿no?
Lamentablemente le tengo que cerrar porque a la una justamente comienza una despedida de soltera.
Bueno.
¿Cómo se llama su novia?
Angelita.
Ajá. Vamos a hacer una pausa. El ama de casa es propiamente un ser humano, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Mm. Tenemos aquí un montón de monografías, cómo limpiar alhajas.
Alhajas.
¿Cómo trasladar flores? Por ejemplo, si uno tiene que llevar flores en tren, colectivo o automóvil, ¿qué puede hacer? Recuerda que el vals, ¿cómo se...? A ver si me acuerdo, que creo que era así. Estos gladiolos son para ti, son para ti. Dulce pimpín, son de la quinta que tengo en Bursaco, a cuatro cuadras de la estación. Y perdón si están muy arrugados, pero en el tren un gordo me apretó.
¿Qué? ¿Yo lo conocía eso?
No. No me acuerdo de dónde venía eso, una de esas canciones. Ajá. Bueno, si usted quiere...
Usted que le gusta regalar flores y suele tener novias que están un poco lejos.
¿Cómo?
Que digo, usted que es de tener novias que están lejos a veces.
Sí, yo siempre tengo novias que están lejos en todo sentido.
¿Cómo es el tema?
Bueno, vos...
Hay que elegir bien la flor, ¿no?
Claro. Lo primero que hay que hacer es envolverlas en papel de diario. No es muy estético, pero sí útil para conservarlas frescas. Bueno, pero yo no le voy a regalar a mi novia una docena de gladiolos envuelto en papel de diario.
Parece la fulé.
No clasificado.
Claro,
anda a buscar laburo de paso.
Empató Boca.
¿Qué flores le gustan a usted para obsequiar a sus novias, etcétera?
Rosas.
¿Rosas?
Rosas.
Bueno.
Jazmines y violetas.
Momento.
¿Todo?
¿Rosas cuántas le doy?
No, le digo, puede ser. Las que a mí me gustan regalar son rosas. ¿Jazmines o violetas?
Rosas, jazmines y violetas, sí.
Me
Ay, y las violetas son medio romería, ¿no?
No, son muy lindas, son muy
lindas. Sí, son muy lindas, pero...
muy delicadas, un ramito de violetas.
Le llega un ramo de violetas a su novia y dice, pero qué miserable.
No, pero qué me trajiste.
No había comprado, qué sé yo.
Esa porquería, claro. Ah,
bueno, entonces regalé una orquídea.
Una orquídea, pero eso...
A mí no me gusta la orquídea.
No, a mí sí, me gusta, pero tiene que estar muy bien la mina para que le regale una orquídea. ¿Sabe lo que cuesta?
Sí.
Cuesta un ojo del rostro.
No, bueno, por eso digo yo, que cómo no me va a gustar una orquídea.
Buenas tardes.
¿Cuándo? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo anda?
Sí, ¿qué le vendo?
Dígame, ¿cuánto está la orquídea?
¿La paga con tarjeta o en efectivo?
¿Y que tiene recargo si es con tarjeta?
Con tarjeta tiene el 100% de recargo.
¿Cómo el 100%? ¿Que me sale el doble?
El doble.
No, entonces la pago en efectivo.
También tiene el 100% de recargo. Pues la orquídea sale el doble.
¿El doble que se...?
El doble. Es una flor que cuesta el doble.
Es linda.
Pero... el doble de lo que ella misma vale.
¿Ella misma es la orquídea o la mina?
No, la orquídea.
Ajá. Bueno, pero ¿cuánto puede salir una orquídea?
Bueno, piense algo y multiplíquelo por dos.
¿$200 una orquídea?
No, señor. Por $200 le puedo vender violeta.
Escúcheme.
No, yo quiero... caléndula, tiene...
no, ¿cómo caléndula?
Vulgarmente llamada... ¿Cómo le llama la gente a las caléndulas? No me acuerdo.
Yo sí, pero me da miedo decirlo. Escúcheme, ¿cómo va a regalar caléndulas ordinarias?
Y una docenita de caléndulas.
¿Por qué no?
Claro.
No, es como regalar, vio, esas florcitas, hojitas blancas con el cosito amarillo en el medio que
claro,
hay en los potreros.
Son menos que las margaritas, los bichos colorados.
Claro.
Claro.
Claro, esas no.
Yo y no... tenemos también, $50 la docena.
¿Por qué todo tan caro tiene usted?
Tan caro. La orquídea está costando muchísimo más.
¿Cuánto está la docena...? Docena no, porque en realidad una docena de rosas es un regalo un poco impersonal. Una rosa es un
una
regalo.
Rosa.
Una rosa de tallo muy largo.
Lo mismo que la docena.
Exactamente.
Con $100 una rosa y llevo una docena, es $100.
¿Por qué?
Porque yo soy el dueño de la florería y no usted.
Bueno, escúcheme, el
¿cuántas va a llevar?
No, espera, el tallo.
¿Con espinas o
tiene,
sin
tiene
espinas?
De tallo largo.
Tallo, señor. Tallo.
Sí. ¿Qué tal?
No. De tallo largo, porque usted sabe que una rosa es más fina cuanto más largo es el tallo.
Tenés una rosa fina, ¿sí? ¿Sabe qué? La va a tener que cortar.
Sí. No, ¿cómo va a cortar
para
una rosa
ordinaria? Tiene que hacer sostener entre cuatro. Es tan largo que es el tallo.
Tuvimos que pasarla por romper el techo.
Romper el vidrio del invernadero.
Bueno, es una rosa, una linda rosa de tallo bien largo.
Ah, está.
¿Sí?
A ver...
¿Me la prepara para regalo usted?
Sí, tome.
¿Qué hace? ¿Me la da en la mano?
Sí, désela en la mano.
Sí. No, prepáremela.
Papel tan largo no tenemos.
No, sí. Le va a quedar el tallo colgando, queda feo.
Siempre queda el tallo afuera.
Papel, ¿quiere que le hagamos una tarjeta? ¿Cómo se llama su novia?
¿Mi novia?
Sí.
No le voy a contar a nadie, ¿no? Bueno, es, no. Es una relación un poco clandestina esta.
Sí. ¿Clandestina se llama?
No, Denise.
Denise, ¿y Angélica qué fue?
Bueno, Angélica es mi novia y Denise es una relación clandestina.
Porque Angélica la vio en una despedida de soltero el otro día.
Bueno, en realidad ese fue el problema. O sea, yo no sé si le dije que soy muy celoso.
Sí, me dijo.
Bueno, cuando ella volvió a la despedida nos peleamos.
Fue bueno, despedida. Denise se llama.
No, Denise.
Sergio Denise.
Se llama Denise, y usted, no sé, a mí no se me ocurre mucho, usted tiene como ponerle...
Sí, nosotros tenemos aquí al señor Tallo.
¿Qué tal?
Tallo, escríbale una tarjeta acá.
¿Cómo se llama la señorita?
Se llama Denise.
Denise.
Uh-huh. A ver. Querida Denise.
Oh.
¿No le gusta?
¿Lo que es este muchacho?
Sí, tarado este muchacho.
¿Cómo? Querida Denise.
Querida Denise. Querida Denise es...
¿Qué, ¿cómo querida? Tallo, va con signo de interrogación, dice, querida
no,
Denise.
No, querida Denise, después vienen dos puntos.
Ajá, bueno, ¿y qué viene después de los dos puntos?
Dos puntos, después viene una... así, le podemos poner. Tú eres más bella que esta flor.
¡Qué cursi que es este tipo, por Dios!
¡Qué maravilla!
¿De dónde lo sacó?
Le voy a tener que cobrar recargo.
No, ¿qué? Escribe poema para sobre de azúcar este muchacho.
Sí, también, ¿cómo sabías? Sí, sí.
No, claro.
Estamos por ahora, él está escribiendo para Azúcar Suelta. Va al almacén, le damos un kilo y él se lo recita.
En el papel madera. No, no, algo lindo, nada de comprar 11 rosas y poner tú completa la docena.
Ah, oh, yo hice eso alguna vez, era de grasa yo.
No, no, no.
Yo le regalé 7 y le decía tú completa la docena.
Era gordita la mina.
Porque lo que soy yo.
Cinco manos te compro a mi mamá.
Claro.
Está la voz si quieres. Bueno, está bien. Ustedes me la van a, me la pueden mandar. Bueno, yo voy a mandar una orquídea.
¿Cómo?
Voy a mandar una orquídea.
Bueno, ¿la lleva suelta o quiere que?
No, hacer la orquídea se vende en caja.
Sí, sí.
Se me pone una linda caja, sí, bien señalada,
con algo que escribo acá.
No, tallo.
Yo le escribo algo lindo,
¿eh? ¿Tallo?
¿Seguro?
¿La caja de qué la quiere? Tenemos de madera, de plástico.
¿Caja de madera? Que es una funeraria, ¿eh?
Sí, y si no de plástico.
Un tupper.
Exactamente.
No, señor, no,
exactamente.
No, ni de madera, ni de plástico. La caja para flor.
Bueno, tenemos la que viene envasada directamente.
Claro, viene directamente.
Pues viene envasada, mire. Orquídeas.
Pero que es una lata, esto no se ve la flor adentro.
Y le está adentro la orquídea.
¿Y qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con un abrelata?
Un abrelata, sí, sí, sí.
Están al vacío.
Porque parece un tacho de dulce batata esto.
Parece, pero es de orquídeas. No. Orquídeas alemanas.
Pero mire que es
Tannhauser.
Tannhauser. Está bien, pero mire que feo este envase de lata, así, ¿no?
Y bueno, no sé, ¿qué quiere? ¿Quiere ver otras flores? ¿Calas? ¿Qué le parece?
¿Una cala?
Una o dos puede llevar.
No, es horrible con ese pedúnculo largo.
Sí, el pedúnculo largo.
Y aparte
el pedúnculo floral.
Le junta bichos el pedúnculo ese.
No, antes esta florería se llamaba el pedúnculo.
¿Y por qué le cambiaron el nombre?
No, porque era el dueño anterior, sí, sí.
Bueno, no, calas tampoco.
Bueno, usted sabrá entonces.
Orquídea, tan difícil.
Ah, orquídea, ¿no? Bueno, bueno. ¿Qué lo hace?
¿Qué me la da en la mano?
$12,000.
No, usted se piensa que yo soy estúpido.
Sí.
No, mire, yo quiero gastar algo. Estoy dispuesto a gastar.
Y un arreglo,
pesos,
¿qué
no
le parece un arreglo floral?
Nosotros agarramos una canastra
y se la llenamos de flores que las vamos acomodando más o menos.
Le vamos poniendo
un relecho de
variado,
acá,
variado.
Para el otro lado, qué sé yo.
¿Y qué van a?
Llámele H. Uh-huh. Y usted se la lleva a su novia así y se toma y así te deja de hablar.
Se va a impresionar seguro.
Pero
una canasta.
Una canasta de flores, un arreglo floral.
Sí.
Tenemos también... nosotros hemos hecho acá en esta misma florería, cuando se mueve el pedúnculo...
Sí, me acuerdo.
Para carrozas florales para el desfile de la primavera.
Días trabajando.
Todo con motivos alegóricos, todo con flores. Agarramos las camionetas y las llenábamos de flores, llamó el barco, la Pinta, la Niña y la Santa María.
Sí.
Tres carabelas hechas todas de flores. Con Cristóbal Colón en la punta y tirando flores desde arriba. Y todo con flores.
Bueno, está bien, creativo.
Pues sí, sí, todos motivos alegóricos.
¿Por ejemplo?
Bueno, ese que ya le dije.
Sí, ¿algún otro? Sí.
No, esa era la única que hicimos. No, tenemos, sí, por ejemplo, el Monumento al Trabajo. Y eran todos tipos tirando, y en vez de piedras, todas piedras con flores. Como el Monumento al Gobierno,
tirando de una piedra.
Y íbamos desfilando a unos tipos que arrastraban una piedra que la trajimos del Tandil.
Sí, ¿sabes? Exactamente.
Ajá. Ese es otro. Después, la Batalla de Cepeda.
La batalla de Cepeda,
sí, ese fue mucho trabajo.
Claro, dejando... los bandos arrojándose flores celestes y rojas.
Ajá. Bueno, también veo que el señor es un artista.
Sí, efectivamente.
¿Usted hacía esos murales de flores?
¿De qué?
¿Usted era el que con sus propias manos iba haciendo esa...?
Sí, nosotros lo diseñamos, listo, y así.
Bueno, eso me gusta, porque yo le iba...
Las pirámides de Egipto. Fue una pirámide de flores y abajo había una camioneta, y iban ahí las pirámides, toda la gente se... ¡Oh! Se asomó, propiamente las pirámides.
Usted las veía,
pero la camioneta le quitaba un poco de...
No, no se notaba la camioneta.
Sí, no se notaba. Todo el echado, le poníamos flores. Donde se veía algo, la tapábamos con una flor.
Claro, tenía que disfrazar la camioneta de camello para que tuviera algo que ver.
No, pirámides de Egipto, ¿no? Minga de camello.
No, mira, a mí me gustaría, a lo mejor algún recado en un arreglo floral.
Un recado, una montura.
Un apero.
No.
Digo, algún mensaje, porque eso es más creativo, que un pasacalles.
Porque va a salir un poco caro, pero un avión hecho con flores.
Exactamente, con el tren de aterrizaje.
Se llama el vuelo de las flores.
Ajá.
Y es un avión que lo cubrimos con flores y pasa... Pasa justo por arriba, medio bajito, y cuando pasamos por arriba del patio, le tiramos, 20-30 kilos de flores.
Sí, lirios, jacintos, claveles.
Usted dígale ahora, dice, cuando sean las 12, mirá para arriba.
Asomate.
Y pasamos nosotros con el avión, le tiramos los 20-30 kilos de flores. Por ahí tenemos siempre hacemos varias pasadas, porque... A veces
no se dan cuenta.
Por ahí le pegamos la casa de un lado, qué sé yo. No es fácil, hasta que le acertamos justo.
Ajá.
Tomá, le decimos.
Está muy bien eso,
¿qué
pero,
le parece,
pero no 30 kilos de flores. Podrían ser, yo me conformo con pétalos de rosas.
Pétalos de rosas, 40, 50 kilos de pétalos de rosas. Nosotros los vendemos a la marchanta acá.
No hay problema.
Ajá.
Podemos ver.
Bueno, está bien,
al destajo vendemos pétalos de rosa y de flores. Pétalos sueltos. Pues gente incluso que tiene poca guita y no la alcanza a poner una flor, tome, es una cajita de pétalos.
Hay gente que compra de un pétalo, de dos.
Sí, y va juntando. Ajá. El día de mañana se la arma la rosa.
¿Usted no hace explotar el pétalo?
¿Cómo?
¿No hace explotar el pétalo?
¿Cómo lo
es que es?
Ah, con la boca, sí.
Veo que el pétalo de rosa, usted lo pone acá y le hace...
Sí, acá. ¡Pum! Yo jugaba con pétalos de rosa. Sí, imagínese, tengo florería, estoy todas las tardes temprano y de nada.
Temprano.
Lo único que hago es reventar pétalos. Sentí como reventan pétalos en el pedúnculo, decían todos.
El partido pasado imagino que olor a rosa, Gabriel, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Dice, está el muchacho...
Sí, tan marchita esas rosas.
Sí. Bueno, está bien.
Lo que sí, mire cómo tengo las manos.
Terrible.
Las espinas de una rosa me han herido.
Ah, por eso tiene las manos así.
Sí, por eso vengo, doctor. Mire, yo trabajo de florista.
Sí, buenas tardes.
Me pincho mucho con las espinas de las rosas y de otras plantas, pero mayormente de las rosas.
Ah, lo que pasa es que usted no tiene mucha habilidad para manejarlas.
No es eso, es que porque... estoy tanto ahí que... ¿qué puedo hacer, doctor? Porque me dijeron que...
Tienes que trabajar con guantes.
Que por ahí tengo que llevar las rosas al Instituto Pasteur.
¿Para?
Para ver si tiene alguna rabiosa.
Si
agarra una rosa que tiene malaria y me pega el paludismo.
No... El paludismo lo transmite un mosquito, no una rosa.
Ah, pero yo no veo.
La hembra del mosquito no,
Pérez. Me pongo a vender mosquitería el pedúnculo.
No.
¿Qué le va a regalar a su novio? ¿No va a ser el mosquito?
No, bueno, pero...
Pican igual, las espinas, los mosquitos.
Picar,
tenga cuidado que ahora hay una nueva invasión de mosquitos en Buenos Aires.
Ah, sí, sí. Atención, invasión de mosquitos en Buenos Aires. Tenemos al doctor Roberto Rolón, encargado de la División Insectos de la Policía Federal.
Bueno, llegó.
Buenas tardes, comisario Rolón. ¿Qué me puede decir de esta verdadera invasión de insectos? Un rasgo más de la seguridad, de la inseguridad en la Argentina.
¿Pero qué tiene que
hacer? ¿Qué hace la policía ante esta invasión de mosquitos, señor?
¿Y qué quiere que
haga
la
policía?
Que salga
con
tiros.
Una palmeta, no a los tiros, señor. Salga con una palmeta y mátelo a los mosquitos. Claro. ¿Para qué son policías? ¿Qué quiere que vaya yo?
Sí, señor, vaya usted, si están en su casa los mosquitos. Le digo, llegó el sábado.
¡Que se vayan los mosquitos! Buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, ¿por qué es esta invasión de mosquitos?
Bueno, tiene
¿qué
que...
¿Qué puede hacer el ciudadano que paga sus impuestos
que tiene que
y lo pican y lo recontrapican?
Usted es esa persona que para decir cualquier cosa primero aclara que paga sus impuestos como si eso
sí,
le diera...
Sí, señor, yo cuando una mina me deja, dice, sí. No te quiero más, yo pago mis impuestos, le digo, y no soy dueño ni siquiera de...
Claro.
Y le muestro la boleta de gas.
Bueno, le digo que el gas no es un impuesto, es un servicio. Se paga sus impuestos cuando paga el ABL.
Bueno, escúcheme una cosa. ¿Por qué la invasión de mosquitos? No trate de desviarme la conversación.
Bueno, porque con estas últimas lluvias tan
¿qué lluvia? Porque hace mil años que no llueve.
Hay una sequía acá.
Claro.
¿Qué sequía? Si ha llovido...
Bueno, no, pero
bueno.
Que llueve y los mosquitos vienen.
¿Y por qué los mosquitos?
Porque, ¿qué tiene que ver?
¿Y dónde le ponen los huevos?
Mire... A mí tráteme con respeto, Por más vigilante que sea, no me va a venir a llevar por delante.
No, señor, el mosquito pone su huevo.
Vergüenza. No respeta el que está presente mi señora.
Sí, claro, bichi.
No nos respetan, bichi. No. Los mosquitos...
Justicia.
¿Qué tiene que ver la justicia con esto? Le estoy explicando que los
mosquitos... ¿Por qué vienen los mosquitos, señor? No me diga que...
Porque ponen los huevos en el agua.
No me diga que me deje de embromar.
No. Los mosquitos ponen el huevo en el agua.
¿Y qué?
Cuanto más agua hay, más lugar.
Ah, sí, entonces en el mar Mediterráneo tendría que estar de mosquitos.
Nosotros vivimos al lado del río La Plata, entonces.
Claro. El mar Mediterráneo es salado, señor.
Ah, que el mosquito es el agua salada, ¿no? ¿Y por qué le echamos sal a los ríos?
Claro,
y
lo solucionamos.
El mosquito se va a depositar
Está salado.
Y dice, caramba. Claro, porque no le gustan los huevos salados.
No, porque la sal mata las larvas.
Ah, la sal mata las larvas.
La sal mata las larvas. Sa. Todo con la... Bueno, entonces usted tiene que tener cuidado. Por ejemplo, a ver, usted debe tener algún tacho.
¿Algún tacho?
Sí.
Sí, cómo no.
¿Usted usa algún tacho?
Yo le voy a decir que a mi señora le respete. ya se lo digo por segunda vez, entonces le voy a decir tres.
No, digo, porque veo que a veces...
Andá para adentro, ¿querés? Sí.
Celoso. Usted tiene que tratar de evitar que se junte agua en cualquier lugar de su casa.
Ah, sí.
Por ejemplo, ¿usted tiene pileta?
Sí, ¿quiere hacer una enjuagada?
No.
Con confianza, doctor.
¿Usted tiene pileta de natación?
Tengo una pileta de natación.
¿La filtra dos veces por día?
¿Cómo?
¿La filtra dos veces por día?
No, todavía ni la lleno.
¿Qué está vacía?
No, tiene un poco en el fondo, una agüita verde.
Ah, bueno, ahí está. Después me pregunta por qué tiene mosquito.
¿Qué tiene que ver
eso? Escúcheme, usted arrímese a esa agüita verde y la va a ver llena de larvas, la va a ver como pequeños insectos muy chiquititos,
sí,
así que
son.
Bueno, son larvas de mosquito. Todo eso en unos días son mosquitos.
No puede ser.
¿Cómo que no? Nosotros pensamos que eran peces.
No, claro, para mí son peces.
No.
¿Los pescados se transforman en mosquitos?
No,
te dije.
¿Qué metamorfosis?
Te dije que esos son todo el agujero de ozono, todas las pruebas nucleares, que hay mutaciones. En la pecera teníamos un bagre.
Sí.
Y un día fuimos a ver, parecía el de la metamorfosis, Gregorio,
Sí, se había hecho cucaracha.
Sí, se había hecho cucaracha.
No, bueno,
acá hay muchas mutaciones.
No, esto no es una mutación.
Teníamos un amigo que vivía al lado.
Sí.
Y se mudó.
Mutó por otro vecino. Sí. Bueno, no, usted sabe, dígame, ¿usted no tiene una carpa?
Sí, cómo no, tengo una carpa para dos personas.
No, una carpa, un pejero, un pez.
Es una carpa le digo, usted se mete en esa carpa y no quiere volver a su casa.
Con doble techo.
No, una carpa como las del jardín japonés. Esos peces de colores.
Ah, los peces que se llaman carpa.
Claro. Tire tres carpas en la pileta y se acabaron los mosquitos.
Se los comen, ¿no?
Se comen los huevos.
Oh, mirá vos. El cual que entra, entonces, no.
Claro. No. Cuidado con la carpa, dice el cartel. En vez de con el perro. No, y además las larvas también. Usted sabe que el alimento más sabroso para un pez está constituido por larvas de mosquito.
Oh, sí.
Usted las puede vender, las larvas de mosquito.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Buenas tardes.
¿Usted la vende en un acuario?
Obvio. Sí, buenas tardes. Acuario el pedúnculo, buenas tardes.
Perdón, ¿acá no había una florería antes?
Sí, pero ahora nos dedicamos a larvas de mosquito. ¿Cuántas le doy?
Bueno, mire, yo tengo una pecera de más o menos 200 metros
cúbicos.
Eso no es una pecera.
200 metros
australianos.
Centímetros cúbicos es. Entonces, no sé, yo no entiendo de pecera.
Claro.
Calcule, tiene un pedazo largo. Es grande.
Sí.
¿Y es
qué
grande?
Quiere? ¿Qué quiere?
Es de toda una pared.
¿Eh?
Es de toda una pared.
Sí, pero pecera. ¿Qué quiere?
Huevos.
Huevos. Tenemos caseros, ¿lo quiere? ¿O de frigorífico?
Colorado.
Los tenemos sellados acá.
Ajá. Sí, no, sí. No, huevo de mosquito, ¿tiene?
Huevo de mosquito, sí lo sellamos. Ah, sí, no. Sí.
¿Cómo va? Nuestros son exclusivos. Son exclusivos.
El señor tiene mano chica.
Sí. Pero un huevo de mosquito.
Con un sellito, chico. Y le pone ahí. Huevería el pedúnculo.
¿Para qué?
Para que usted esté seguro que no esté llevando cualquier cosa.
Así todos los huevos son iguales.
No, no
son
crea, frescos, señor, no frescos. Crea, ¿eh? No. Acá han venido muchos diciendo eso.
Ajá. Bueno, está bien, deme...
Bueno, ¿cuánto le doy?
Un kilo.
Un kilo, un kilo.
Perdón, usted que trabaja de quien tiene... ¿Qué hace?
Él los envuelve y les escribe poesía.
Bueno, el arte de fabricar churros.
Nuestra nueva sección en La Venganza será terrible.
¿Usted es churrero?
No, soy simplemente teórico. La práctica no tanto, pero en la teoría del churro, Nosotros dictamos una materia.
Sí. ¿En dónde?
En la Universidad Abierta Argentina.
A ver usted, qué interesante. Esta es una buena época para el churro.
Ah, es la mejor época para el churro.
Porque muchos locales que suelen ser heladería,
sí,
durante el invierno se transforman en...
Exactamente. La heladería, así como el mosquito se transforma en pez, la heladería deviene en churrería.
Ajá.
Usted es curioso ver porque eso pasa allá por el 21 de marzo.
Ajá.
Usted se para frente a una heladería el 21 de marzo y de golpe ve que todo se transforma y él todo por ahí lo que un tipo tiene la mano un helado y
el cucurucho se le hace churro
pero en un justo a las 12 de la noche del 21 de marzo, ¿no?
Ajá.
Se le hace churro el helado. Así comienza una milonga.
Churrería el pedúnculo, ¿se llama?
Sí, sí. Heladería el pedúnculo. Sí, churrería el pedúnculo. Churrería, heladería el pedúnculo.
Ajá. Está bien. Bueno, y usted ¿qué tipo de churros vende?
Nosotros vendemos todos, tipo churros y churretes.
Ajá.
Sí. ¿Qué son churros más?
Rellenos.
¿Rellenos y vacíos?
¿Rellenos con qué?
¿Cómo?
¿Rellenos de qué?
Bueno, por ahora con nada.
O sea, sin relleno.
No, los tenemos vacíos y usted solicita el relleno.
Están agujereados. Le pone...
Ya están agujereados, tienen adentro una cavidad, por decirlo
pero
así.
¿Usted tiene la máquina que rellena?
Y esa que le la sale rellenadora, como... sí, y usted elige.
Fierrito,
sí, la rellenadora. ¿Dora?
¿Dora?
Para que un cliente. y usted elige, bueno, dulce de leche, crema pastelera, fondant,
es lo más fácil,
chocolate, atún.
Sí. ¿Cómo atún?
Sí.
Como atún.
Atún, entonces el churro no le conviene.
No dije que como atún, yo dije como atún.
Bueno, atún, nunca vi un atún.
Sí, pero nunca mezclado con un churro.
Se lo metemos dentro al churro y listo. Y
pero usted le pone cualquier cosa dentro.
Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea de esta churrería modelo que hemos incluido.
Ajá.
No, pero después tenemos el churro eterno, o córtelo por donde quiera. Es un churro que va saliendo de la churrera.
Saliendo usted por
ya
metro.
Ya sale frito.
¿Al churro por metro?
Sí, el churro por metro, pero van haciendo a su gusto. Ahí usted dele. Usted lo corta por donde quiera. O dice, suficiente. Nosotros sabemos que cortamos el churro y usted se lo lleva en la mano tan largo como le guste,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Todo tiene un límite igual, ¿no?
Sí, claro, me imagino.
Sí.
Ajá. Bueno, y dígame, ¿no? A mí me gustaría... Voy a hacer un churro party.
Sí.
Veo que está muy de moda.
No.
¿Está muy de moda el churro party?
No, está muy de moda comer churro a la madrugada.
¿Se acuerda cuando estuvimos en Mar del Plata?
Sí, yo he visto mucha gente que come churro a las madrugadas.
Sí.
Está muy de moda. Sí. Se está poniendo de moda en toda la capital.
Sí, claro. Manuel Moreira, por ejemplo.
Sí.
A las 3 de la mañana a buscar churro.
Sale a buscar churro porque sí.
Bueno, yo quiero...
¿A usted churro le gusta derecho o...
como en España?
O fantasía. Así medio enrulado, como en España, ¿se acuerda? Que
sí, es un raro.
Sí.
Pero parece una espiral.
Parece, pero rico, es un churro, señor. ¿Cómo lo quiere el churro?
Y a mí me gusta el churro
derechito,
criollo.
El churro criollo, bien derecho.
Bien derechito.
Sí, bien derecho y sin doblez.
Lo que sí, escúcheme, la otra vez.
Sí.
Yo mandé a mi hijo comprar acá.
No lo vimos, señor. No sabemos nada.
¿Cómo era el niño?
¿Pero por qué niega? ¿Cómo sabe?
Y porque usted me quiere hacer responsable.
Sí. Lo quiere hacer responsable de algo.
Nosotros lo devolvemos siempre.
¿Por qué se niega? Si yo le hubiera dicho, mire, le dieron vuelto de más. Lo vine a devolver.
Bueno, démelo.
Pero si no fue acá, usted no lo vio a mi hijo, dice.
No, pero ya que me lo quiere devolver, devuélvemelo.
No, bueno, pero no vengo a devolver. Vengo a quejarme. Bueno.
¿Por qué? ¿Qué le sucede?
Mi hijo pidió 2 docenas de churros.
2 docenas de churros, uh-huh. Efectivamente.
En primer lugar, se aprovecharon de su escasa edad para estafarlo y en vez de 24 churros le dio 22.
22, ¿sí?
Sí.
Sí, sí. Me acuerdo perfectamente.
¿Cómo se acuerda perfectamente? ¿Y por qué le dio 2 churros de menos?
Bueno, nosotros tenemos un descuento que hacemos. Es IVA.
¿Cómo IVA?
Es 1 docena menos IVA.
Ah, le descuenta 1 churro por docena.
¿Usted? 1 churro por docena, IVA.
Pero es al revés, cuando usted va a los lugares y compra 1 docena por ahí, en vez de 12 le dan 13.
Ajá, no, aquí no. Aquí es como la florería, en vez de 12 le damos 11. Usted completa la docena, le decimos. Bueno, mismo con las berlinesas.
¿Las berlinesas también?
Usted también completa la docena.
Ajá, miren. Bueno, escúcheme una cosa.
Sí, sí.
Después, de las 2 docenas,
sí.
Mi hijo que pidió una media docena rellena de dulce de leche,
sí, sí.
Media de crema pastelera, media de chocolate.
Pero su hijo es más molesto que no sé qué.
Y media sin rellenar.
No, coma lo que le da, señor.
¿Pero usted lo mandó o el niño?
No, yo lo mandé.
Ah,
yo.
Usted lo mandó con la lista.
Con la lista.
Ah.
Bueno, lo dicho, no vino.
No, ningún churro tenía relleno.
Y se lo cobró como mire, churro relleno.
Yo no quiero hablar de su hijo, pero hay muchos niños que se lo van chupando por el camino.
No, anda chupando.
Creo que debe haber sucedido.
Chupan el relleno, después cuando vuelven a su casa.
Así es, desorden.
No me lo dio.
Echan la culpa a nosotros.
Echan la culpa a nosotros, señor. Y eso es lo que me da bronca. No podemos hacernos responsables de que usted no sabe criar.
Una vez que cruza la puerta del pedúnculo para afuera.
Ya, no, nosotros no somos nadie para decirle no te chupes el churro. Cualquier día yo le iba a chupar el churro a mi viejo. Me daba vuelta la cara de un sopapo.
Así es.
Yo le entregaba el churro igual que me lo entregaron a mí.
Justamente.
Padre, le decía yo. Aquí está el churro, le decía.
Aparte, escúcheme, un churrito. Flaquito,
ah,
parecía
sí,
un grisín.
Ahora se puso de moda el churro finito. Uh-huh. No es como antes.
¿Ah, no?
No.
Bueno, y además, ni un granito de azúcar.
¿Cómo?
Azúcar, no le echó nada de azúcar.
No, le tiene que echar
seco
usted.
Seco llegaron.
Seco como pastel de polaco.
Sí, así.
Usted le tiene que echar usted en su casa. Porque si no...
Ay, no cree que le ponga yo
un que le queda y no lo puedo agarrar el churro porque se me pegotea con el azúcar. Usted agarra mismo en su casa y lo va metiendo al churro, lo mastica.
Dentro, sí.
Y después lo mete adentro y se le pega mejor el azuquita, mismo con la saliva que cunde en las mordeduras del churro.
Asqueroso, y me dejo la saliva en la azucarera. Uh-huh. Bueno, entonces vengo a que usted me dé los 2 churros que le quedó debiendo.
Mire, no le voy a dar nada.
¿Cómo que no me va a dar?
Acá no te vengas a hacer el compadrito.
No, yo...
Vos le faltaste respeto hace un rato a mi señora esposa. También llamada la churrera.
Sí, Dora.
Adora, mi esposa.
Sí, sí. Bueno, no, yo no, simplemente vengo...
Así que tómatela.
Perdón, ¿por qué me agrede así?
Porque sí, señor. Tómatela.
Usted mismo reconoció que recuerda haberle vendido 2 de menos.
Sí, recuerdo haberle vendido los churros, pero recuerdo también que su hijo se los iba chupando. Así que no me haga responsable a mí, señor.
Pero si el churro no tenía agujero.
Soltame que lo mate.
Soltame
que lo mate. Soltame
que lo mate. Nervioso, que te sube la presión.
Sinvergüenza.
¿Qué me empuja?
No,
no, solo.
No te pongas nervioso, quédate tranquilo.
Soltame.
No, guapo, encima.
Soltame, ¿dónde?
No te pongas nervioso.
Encima es guapo ahora. Estafador y guapo. Escúcheme, los churros no tenían agujero. ¿Cómo se va a chupar el relleno? ¿Dónde lo puso?
Aparte nos acusa de que no tenían agujero.
Muy bien, yo le voy a dar, mire.
Yo mire, la verdad, si usted me regala ahora, me indemniza con 1 docena de berlinesa, Yo no digo nada. Si no voy a tener que ir a defensa del consumidor.
Tome, de lástima le voy a dar estas tres bolas fraile. Sí. Llévesela y no peque más.
Bueno, muchas gracias.
Sí, sí, va a ser.
Azúcar no hay, ¿no?
Hasta luego.
Azúcar.
Qué mala suerte tenemos con este negocio.
Nos iba mucho mejor, pero mucho mejor, con la florería y con los huevos de los mosquitos, que con esta porquería de churro.
Tengo que cambiar el rubro.
Yo te dije. Me parece que vamos... ¿Te parece si dejamos todo esto y hacemos un programa de radio?
Dale.
Me pareció que estaba bosquejando un poco Lejana Tierra Mía.
Sí.
¿Por qué no lo toca un poquitito?
Porque no lo sé.
Un cachito.
A ver.
Lejana Tierra Mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata y un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otra cuita de amor.
¡Qué lindo!
¡Sí, maestro, bien!
Otra cosa.
Tú, qué lindo, maestro.
Bueno, Josefina pedía, volvió una noche, maestro.
¿La tiene?
Volvió una noche, tampoco la sé, pero podría saber.
Una modulación muy extraña volvió una noche, ¿eh? Tiene una modulación muy extraña.
Claro, porque viene...
Volvió una noche, nunca lo olvido. La mirada triste y sin luz, y tuve pena de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño con el tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy hondo se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vida.
¡Qué lindo, maestro! Tengo muchos pedidos aquí, maestro. Le piden la milonga albornoz, la muchacha del circo.
Bueno, usted resucitó ya para cantar un poco, ¿no?
Un poquito por...
A ver, dele, cante algo.
Bueno, yo tengo pedidos, maestro, para... Rubí, dicha pasada, después.
¿Cómo?
Rubí, dicha pasada o después.
Cante Rubí, que...
a dejarme sin duda sufriendo con nuestros sinsabores por senda parte iremos es tan horrible, no salgas de mi lado, amor. Dejemos todo lo pasado, que esta historia ha sido solo un episodio sin valor. Quererte a ti, Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su luna y con su llanto, pondrá su broche sobre mi corazón.
Bueno, maestro, ¿qué le parece si bailamos un poco? Que faltan...
Ah, bailar, a bailar.
5 minutos de programa. Bueno, Marisa de San Cristóbal pide la Rodríguez Fernández, maestro.
¿Y cuál era?
Sus ojos son rojos como los amaneceres.
Que vamos a hacerle fiel como eres. La llama Rodríguez por parte de padre, la llama Fernández por parte de madre. Su nombre es María, María del Carmen, María del Carmen Rodríguez Fernández Moré.
Tengo que cantar agachado, con razón.
Sí, ah, claro.
Sí, sí. Llegando la pera a la ceja. ¿Cómo vamos? De acá no tengo mucho para bailar yo, ¿eh?
Bueno, maestro, por acá les pido entonces, Mariana Dalogué, la canción del Tucu Tucu.
Es fea.
Es muy está fea. Poniendo de moda en toda la capital.
Esa es, claro. Bueno, muy bien, también le están pidiendo... La sevillana del Espartero, la canción del Baturrico, maestro.
El hijo del Espartero se quiere meter a fraile. Se quiere meter a fraile, el hijo del Espartero.
Bueno, muy bien.
No me gusta tampoco.
No le gusta tampoco. No.
Canciones españolas, hoy la que podemos llegar a cantar esta, mire.
Mentiroso, yulere, mentiroso, yulera. Ay, yule, yulere, ay, yule, yulera. Si ustedes no me creen, lo mismo me da. Ay, yule, yulere, ay, yule, yuleru. Para los gitanillos basta la salud.
Bueno, esa está buena también, ¿eh? Bueno, vaya
yo soy gitano gitano, tan gitano que al hablar se distingue en el momento que hablo con sinceridad. Algunos dicen que miento, pero no me importa nada, pues yo digo lo que siento y esa es la pura verdad. Mentiroso, yulere, mentiroso, yulera. Ay, yule, yulere, ay, yule, yulera. Y ustedes no me creen, lo mismo me da. Ay, yule, yulere, ay, yule, yuleru. Para los gitanillos basta la salud.
Bueno, maestro, váyase de una buena vez.
Vámonos.
Su lema de Parque Patricio pedía ¿quién será la que me quiere a mí?
No.
José de Florencio Varela pedía el camaleón. Por acá tengo más pedidos. Con ritmo de maraca y de bongó, todos están enamorados menos yo. Kilómetro 11, se va el caimán o el bayón de Alibaba.
El
camaleón, el camaleón cambia de colores según
el camaleón,
el camaleón, nena,
el camaleón
cambia de colores como
el camaleón.
Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color, se pone
el camaleón,
el camaleón,
el camaleón,
cambia de color,
el camaleón.
Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se pone
el camaleón.
El camaleón,
mamá,
el camaleón,
cambia de color.
El camaleón,
el camaleón,
cambia de color.
El camaleón, el camaleón,
el camaleón. ¡Adiós, maestro!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.